tal estáis? Bienvenidos a los Jinetes del Apocalipsis. Hoy, perdonadme estos minutitos de retraso porque ha sido más apocalipsis que nunca esto. Estaba ardiendo el reino de los cielos. Madre mía, la que hemos tenido montada. Gracias por acompañarnos, gracias por sumaros a este capítulo de los Jinetes de 100 Yardas. Tenemos algunas noticias, algunas cosas, pero antes, como siempre, hola Paula Páramo, ¿cómo estás?
Muy bien, Ponseti, de viernes, siempre maravilloso.
Claro. Hola, querido Luis Jones, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, querido Ponseti? ¿Cómo va a tener?
¿Cómo cambian los
bien, bien. Qué bien se te ve, Luis, qué bien se te ve. Hola, hola, Serpi, ¿qué tal?
Muy bien, rodeado de bastantes crápulas.
Cerramos con Iker Sagasti, que tiene un don para esto de la tecnología. Hola, Iker, ¿qué tal?
La rebelión de las máquinas, soy John Connor.
Ay, por favor, como que no queráis saber todo lo que ha pasado hoy. No queráis saberlo a la hora que nos veáis, nos estáis viendo ahora en directo o a la hora que nos veáis, no queráis saber lo que ha pasado hoy para arrancar este programa.
Ahora, bueno, risas, nos hemos reído un rato.
Sí,
hay que ser bien serio. El resto, sí.
Hemos tenido algún momento que otro. Bueno, tenemos por delante la Nacional Sur, pero antes, ¿alguna noticia de última hora? ¿Alguna cosita que queramos sumar? ¿O vamos directamente al turrón?
No, porque más allá de pues, los jugadores que han decidido no presentarse los entrenamientos porque quieren pasta, más allá de eso, todo está más o menos en su sitio.
Oye, por cierto, ¿sabéis que empieza el famoso mundialito, este mundial de clubs y todo esto? Me cuentan mis amigos de Miami que hay un montón de problemas para acceder al estadio que el otro día, que han hecho ya varios partidos y que además se temen que se utilice como parte de las protestas para darle todavía más bombo a lo que está pasando en Estados Unidos. O sea que los que estéis en Miami, nos veáis desde Miami, tengáis que ir a ver el partido inaugural, ir con cuidado y llegad pronto, ánimo. porque esto es como un partido de esos de la Super Bowl que llegas 6 horas antes, pero bueno, y en Los Ángeles ni os cuento, claro, que están en el cogollo. Dicho lo dicho, nos queda cerrar un capítulo porque la semana que viene aún amenazamos con volver. Por cierto,
un par de programitas más, ¿no, Ponse? Un par.
Sí, por lo menos un par. Daros las gracias a los muchos, muchos, muchos que os habéis acercado estas semanas a la Feria del Libro de Madrid. Hay algunos que me han reclamado firma de Iker, firma de Luis, o sea que os va a tocar vamos a tener que hacer una firmada más. Os cuento que va a haber una edición especial del libro de 100 historias, 100 yardas, para en conmemoración del partido en Madrid. O sea, ya os iremos contando, pero Plaza de Janés ha decidido sacar una edición especial que no sé si va a tener más cosas, menos capítulos, más capítulos, más fotografías. Lo desconozco, pero os lo contaré. Pero sí, están ya los de Plaza de Janés. Y la otra, muchos os habéis acercado que habíais comprado camisetas si sabía cuál era el premio que se estaba rondando por la cabeza a la gente de la sal. Bueno, pues hay un premio que están rondando a ver si les sale bien la operación en la que andan, pero yo os aconsejo que entréis en la sal, lasal.shop, que hay una camiseta nueva, dos para ser exactos, que son conmemorativas del partido de Madrid, que ya sabéis que están limitadas y que solo va a haber 100, y que o ahora o nunca, o sea, que quien se quede sin no vale luego venir a verme, como me ha pasado en la feria de, oye, no, la camiseta esa, no, ya no está. O sea, lo siento, pero es que no se hacen más. Eso tiene edición limitada. El que tiene el 1, tiene el 1. El que tiene el 100, tiene el 100. Y en medio el resto. No os cuento nada más. No os meto más chapas. Nacional Sur. Atlanta, exacto. Y Carolina.
Y Carolina.
Sí. Pues yo no sé si decir Tampa o decir...
Tampa.
A ver, ¿quién ha ganado las últimas 4 veces la división?
Vale. Venga, decimos Tampa. No, decimos Tampa.
¿Alguien tiene dudas? Tampa. Yo sé que mi compañera Pau no tiene ni una con su panadero.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con los dedos, Luis? Señalas es hacia que... la...
ahí. Ahí. Efecto espejo, Luis.
Yo he descubierto, acabo de descubrir que en settings puedes cambiarte la imagen en, ¿no? con espejo. Con lo cual, por primera vez, sé que si me toco la derecha, me toco la derecha, y si me toco la izquierda, me toco la izquierda.
Muy bien. Yo igual, si me toco la izquierda y la derecha, la derecha.
Si me permitís empezar.
Te permitimos. Va a ser difícil la clase de hoy, lo sabes, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Estamos rebo.
Sí, un poquito. Pero preparando el programa de hoy, yo tenía una sensación, una impresión, y esa impresión, cuando he ido a mirar los datos, cuando he ido a, pues eso, a buscar argumentos sobre los que apoyarme, la impresión se ha convertido en una certeza muy grande. Y es que no solo que los Tampa Bay Buccaneers están infravalorados, que creo que lo están, sino que me quiero centrar en quien le da nombre a este programa e imagen, que es Baker Mayfield. Baker Mayfield es un jugador que ha progresado una barbaridad. Baker Mayfield, sin exagerar, creo que este pasado año estuvo entre los 10 mejores quarterbacks de la NFL. Y me apoyo en datos. Es cierto, y este es un argumento que se usa mucho con Baker Mayfield, y es cierto que el sistema, la infraestructura, el ecosistema le ayuda, por supuesto. Una de las líneas que mejor protege. Perdón, Luis.
¿Eso es lógico?
Claro que es lógico.
El entrenador conoce a su jugador, sabe lo que necesita y se lo dota.
Pues como pasa con Goff, como pasa con Hertz, como pasa con muchos.
Que sí, pero que sea lógico no quiere decir que suceda en los 32 equipos.
Que lo hagan, correcto.
Ahí voy,
correcto,
ahí voy. Correcto. Él tiene una de las líneas que mejor protege al pasador. Es cierto, es uno de los jugadores que menos presión recibe. A la vez, es el equipo, uno de los equipos que más y el equipo que mejor utiliza el juego de screen. Utilizan las screens. Vamos, o sea, Liam Cohen hizo una masterclass con eso. Pero al mismo tiempo, y luego evidentemente tienes a Evans, y, o sea, todo está muy bien construido. Pero al mismo tiempo, Baker Mayfield, que en los años de los Browns siempre estaba en el top 5 de peores quarterbacks cuando era presionado, este año ha sido el tercer mejor quarterback cuando ha recibido presión. ¿Quiénes están por delante de Baker Mayfield cuando reciben presión? Lamar y Josh Allen. Los dos mejores quarterbacks contra la presión de la NFL de los últimos 5 años. El siguiente es Baker Mayfield, que cuando jugaban los Browns y en cuanto le venía, se volvía completamente loco, se la pasaba al equipo contrario. Esta vez recibe presión y ha desarrollado una capacidad de salir del pocket, de pasar fuera del pocket, que de verdad creo que hay que valorar. Otra cosa que he comprobado de Baker Mayfield, y Luis, esto lo recordamos cuando jugaban los Browns. Si él decidía algo, ya podía
llover o lo que fuera. Que
yo la voy a pasar ahí, que la voy a pasar. Y así se metía los problemas que se metía. Ahora es capaz de buscar a Evans. Vale, Evans no está. Buscar a Godwin está. Y tomar los checkdowns. Ha sido capaz de desarrollar una capacidad de sus dos primeras lecturas y cuando no, tomar el checkdown y decir, mira, voy a ganar 5 yardas y vivir otro down que antes no tenía. Y dos cosas más. Una, la capacidad de scramble, está entendiendo cuándo tiene que correr y la precisión cuando pasa en la red zone. El año pasado los diseños de Liam Cohen en red zone fueron una maravilla, pero luego hay que poner el balón. 41 pases de touchdown el año pasado, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos ante un quarterback que para mí se ha establecido. Antes pensabas en Baker Mayfield y pensabas, esto es la clase media. Este es el quarterback 15. Si el que es mejor es muy bueno, el que es peor es muy malo. Eso ya no es así. Baker Mayfield está, creo que ya, evidentemente no en el top 5, pero creo que se ha establecido en el top 10 de quarterbacks de la NFL. Y yo ahora os pregunto, en la lista de mejores pagados, ¿dónde está Baker Mayfield?
En la lista de mejores pagados está seguramente...
Pues puede estar en el número 19.
14, 15, 20.
No, más bajo, más bajo, chicos.
15, 20.
Exactamente el 19. Para que un quarterback que va a cumplir 30 años, digamos que no está sobrepagado, sino que está infrapagado, o sea, quiero decir, para mí, Baker Mayfield, hay un escalón donde Jared Goff, Tua Tagovailoa, Trevor Lawrence, todos por encima de los 50 millones... ¿No es hoy en día mejor Baker Mayfield que estos jugadores? Para mí sí. Entonces creo que le deberían pagar ese dinero y para mí es un jugador al que le estamos prestando poca atención las dos últimas temporadas.
Dale, Paula.
No pluralices tanto que yo llevo prestando la atención mucho tiempo y os lo digo.
Digo en general, Pau.
Ya lo sé. Siempre hay risas. Me alegra mucho tu inicio de programa
merece,
con.
¿No?
Sí, se lo merece. Y yo creo que los Bucks este año, no te digo que sean candidatos a hacer grandes cosas. Lo que sí estoy convencida es que van a llegar lejos en su división, que van a jugar playoffs y que como mínimo ganan un partido de playoffs. Estoy casi convencida. Creo que tienen una plantilla súper sólida, tanto en ofensa como en defensa. Creo que es una plantilla que lleva jugando tiempo juntas y es verdad que hay una incógnita que es el nuevo coordinador ofensivo. Total y absolutamente.
Es que van dos años seguidos con Baker Mayfield, Pau, que se llevan al coordinador ofensivo por lo bien que hace.
Exacto. Entonces, yo creo que lo que destaca de todo lo que has dicho, hay una palabra que a mí me gusta muchísimo para definir el juego de Baker Mayfield en los últimos dos años y es uno, paciencia, que es lo que ha desarrollado, paciencia y estabilidad en equipo. Entonces, jugando esas dos cosas a su favor, más, ¿habéis visto los seis últimos partidos del calendario de los Bucks? Juegan contra seis equipos que no se metieron en playoffs, con lo cual el momento boom de final de temporada, arrancar, coger confianza y llegar a los playoffs, que es con lo que juega este chico, en el momento en el que él tiene confianza y ha hecho buenos partidos de forma seguida, juega muy bien. Entonces, tener una rampa de confianza en los últimos seis partidos de la liga regular, yo creo que les va a ayudar y por eso que digo que no solo se meten en playoffs, sino que como mínimo ganan un partido. Para mí es claro favorito a llevarse esta división y un equipo que de verdad a mí me divierte muchísimo porque tiene grandes cosas que demostrar y joder, yo creo que el hecho de que un Godwin haya rechazado un contrato que se le ha ofrecido bastante superior en mandanga de lo que se ha llevado con la renovación en los Bucks habla mucho de la filosofía, del sentimiento de equipo y de cómo ellos se ven a sí mismos dentro de este equipo y con una afición que les aporta y les soporta tanto, ¿no?
Es que al final, Paula, también la filosofía Brady caló y se ha quedado, ¿no? Y ahí la tienen.
Un antes y un después, Ponset, hombre.
Sí. Y luego la cosa, y dejo ya a Luis y a Serpi para que hagan su parte. Luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, porque me decía la gente, bueno, si estuviera en Cleveland, es que si estuviera en Cleveland probablemente no habría hecho este cambio, porque yo creo que lo que le cambió a Mayfield es que le metieran en toda la cara y le bajaran del autobús en marcha, ¿sabes? Que le dijeran, mira, ni tan rico ni tan bueno. Y
un poquito de acompañamiento.
Claro, le bajaron el ego.
Pero también estar con McVay, estar con Canales,
claro,
estar con Leon Cohen, lo han desarrollado.
Totalmente, por eso, totalmente. Dime, Jones, por favor, quiero escuchar tu palabra.
Sí, ya hablaremos tú y yo. Nuestro queridísimo Baker ha crecido. Y no estoy, fíjate en lo que comentaba Iker, creo que esta temporada en el Tuesday Morning Football le hemos dado mucha
muchos
bola.
Días.
Le hemos dado
sí,
mucha bola porque
es verdad.
Fuimos viendo lo que este chaval iba haciendo.
Luis,
cada...
Si yo me refiero a la opinión pública.
Ah, vale. Perfecto, totalmente de acuerdo. Infravalorado, no tiene ese hueco. Fíjate los números que tú has puesto en la presentación de Baker. Muy probablemente muchas personas no lo tendrían. No lo tendrían tan creíble. No lo tendrían presente, ¿no? Pero le fuimos acompañando bastante esta temporada y creo que nos sorprendía cada dos por tres en los partidos cómo los afrontaba. A todo lo que has aportado de su evolución y todo como lo hemos visto, creo que hay un dato que además también hay que resaltar. Han sufrido lesiones en ofensiva importantes.
Y se han sabido sobreponer.
Y se han sabido mantener. Que eso es otro dato, que un quarterback que no está seguro de sí mismo, encima le faltan sus jugadores, caray, cuidado cómo puede responder. No, no. Han seguido y sabido responder a todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es evidente la evolución. Tengo mis dudas de que pueda ir más allá, tengo mis dudas de ponerle alguna etiqueta más allá de playoffs, porque para mí también estoy con vosotros, Pau y Iker, a ver Serpi qué opina, pero creo que se van a llevar la división, o al menos sobre el papel son los favoritos, lo cual a playoffs van a ir. Y es ahí donde tengo mis dudas, bueno, por lo complicado de la americana, ya lo hemos dicho. Baker tiene números de quarterback.
Esta es la nacional, o sea, ¿eh? No es la americana.
La nacional. Baker tiene números de quarterback top 5, ¿no? Podríamos estar dándole.
Pero ¿En la nacional?
En la nacional.
Top 3.
Estaría
igual,
top,
¿no?
3, ¿no? Top 3. Igual en la nacional tiene números de quarterback top 3, cosa que no se le está otorgando.
Posiblemente,
¿no?
Solo jugaron mejor que él. Goff. Stafford. Stafford. Y en la nacional. No, Hess también. Bueno, pero Hess más en los playoffs que durante la temporada regular, ¿eh?
Temporada regular no, exacto. Estoy de acuerdo. Los dos que has dicho, Serpi, estoy de acuerdo que si tuviéramos que poner algún callback por encima, lo pondríamos. La carrera la tienen asegurada. Creo que hay una muy buena progresión ahí en el running back.
Cuando vienes de nada, hacer algo ya es mucho.
Pero es que Bakhtiari ha sido...
La temporada, por ejemplo, rookie de Bakhtiari Irving es increíble, ¿eh?
Es brutal. Subimos con él en la Super Bowl, por cierto.
No, Luis, estuvimos con su compañero.
Con su compañero. Bueno, escucha, a lo mejor tú estuviste con él, pero nosotros no.
Yo lo vi.
Ah, vale. Se sentó con nosotros Rashaan White.
Luis ya se ha echado el cego. Ya está, no pasa nada.
Sí, bueno, ¿no? Vale. Pero bueno, yo creo que, a ver, Serpi, ¿qué opinas? Pero que ellos van a estar ahí. Lo que me queda dudas es si otorgarles algo más allá, visto un poco lo que puede haber, ¿no? Pero bueno, vamos ahí.
A ver, ¿qué tal? Serpi, ¿qué piensas de estos Tampa Bay Buccaneers?
Mira, pienso que todo lo que habéis comentado, y sin que sirva de... estoy muy de acuerdo. Habéis tocado temas interesantes y que estoy de acuerdo con ellos. Para mí hay tres o cuatro claves de estos Buccaneers y en relación a lo que comentabais del amigo panadero, que ha pasado de lanzar chuscos de pan duro a vender pan de leña, de horno de leña. De masa madre, el cambio es brutal. El cambio que se debe... Punto uno, supporting cast, desde mi punto de vista. No solo unidad de receptores, estamos ante la temporada que podría ser la número 12 seguida en la que Mike Evans consigue 1,000 o más yardas de recepción. Ojo, que esto, más que eso, solo ha conseguido Jerry Rice. Un juego de carrera sólido y confiable, que te da muchas posibilidades para operar a partir del play action. Una línea ofensiva descomunal, de esas que no se habla mucho porque es la de Tampa, pero que es descomunal. De memoria y de izquierda a derecha, Tristan Wirfs, Brent Bredesen, Graham Barton, Cody Mounts y Luke Goedeke. Son cinco tíos espectaculares.
Wirfs puede ser el mejor o uno de los tres.
A mí,
mejores...
Tristan Wirfs personalmente es el left tackle que más me gusta a mí, pero
¿puede ser mejor?
Hay gustos. Esos cinco en pass protect, en bloqueo para la carrera, descomunal. Otro punto a favor, el trabajo inmenso desde la gerencia.
Que se lo diga la Brady también, lo de Wirfs. Eso es.
El trabajo inmenso desde la gerencia de Jason Lynch. A mí me parece que el trabajo que se está haciendo en Tampa está siendo muy serio. Habéis hablado de la renovación de Baker Mayfield y lo ajustado de su salario, de sus honorarios. Eso te está diciendo que, por un lado, la voluntad del quarterback de seguir en esta franquicia, que donde se encuentra muy a gusto, pero también el trabajo que hay detrás de la gerencia para ajustar números y cerrar un contrato muy amigable, en este caso para la franquicia. Y a todo ello también el trabajo del staff técnico. Es verdad que pierden a Ian Cohen, que es importante, pero oye, uno de los factores determinantes este año será lo que puede hacer el nuevo coordinador ofensivo, Josh Grizzard, si no me equivoco el nombre. Sí. Eso será muy interesante. Pero es que el trabajo que se está haciendo allí, a veces con nombres que han pasado un poco por debajo del radar, en cuanto a head coach me refiero, es muy bueno, no solo defensivamente, que es su parcela, es su background, sino que, oye, se ha sabido rodear muy bien de coordinadores ofensivos que han puesto a este equipo en la punta de lanza. Favorito a la división, total. Todo lo que no sea que Tampa gane la NFC Sur para mí sería una gran sorpresa, pero candidatos a plantarse en playoff y a partir de ahí ser un equipo muy, muy complicado, porque hemos hablado básicamente de ball skills, hemos hablado de playmakers, pero si nos vamos al lado defensivo del Ovoide, oye, tiene jugadores muy serios, ¿eh? Vita Vea, Anton Winfield en secundaria, tenemos el tema de un rejuvenecido, parece que no se acaba nunca la Bonte David, claro, es que son
un buen cornerback.
Sí, estamos hablando que son jugadores capaces de crear también jugadas explosivas, big plays en la parcela defensiva. Todo ello, todo este apasijo de cosas.
Por ahí creo que hay que...
La Monte David, pues que ya algún día tiene que flojear.
Hay que rejuvenecer un poco la zona, pero...
Sí, pero oye, de momento la Monte David el año pasado jugó la mar de bien. Sí que es verdad que este año se sacan a KJ Britt. Pero oye, se espera mucho de Sir Bocea Dennis, que también cuando salió lo hizo muy bien y hizo muy buena pareja. Yo por ahí no tendría muchas dudas. Sí que es verdad que cuando se cae Sir Bocea Dennis y KJ Britt tampoco está lo bien, ahí sufren un poco en lo que es cerrar el pase, ¿no? En la zona underneath. Pero
por
bueno,
eso ha llegado Anthony Walker para ayudar.
Claro, eso bien. No tengo dudas de que lo van a trabajar. Un equipo, humildemente dicho, bien llevado y que se están haciendo las cosas con mucha coherencia, mucho sentido común, y al final eso se traslada en los resultados vía emparrillado NFL, ¿no?
Bueno, pues este es el... Dime, ¿quieres rematar?
Su head coach fue criticado, ¿eh? Ha habido épocas que ha habido muchas dudas sobre el...
Le han dado palos.
Ya se le dieron palos. Desde mi punto de vista, injustos. En su salida en Jets. Creo que el trabajo que hizo en Jets fue mucho mejor de lo que
se ha dicho. De lo que se ha
dicho. De lo que se ha dicho.
El par de cosas que quería decir, Ponce, para acabar es...
Remata.
Precisamente sobre Todd Bowles, en una defensa donde quizá hay algún agujero, como por ejemplo el Parras no es lo mejor que tiene, creo que su entrenador sabe tapar esos fallos con un grupo colectivo súper potente. Esas defensas de Todd Bowles siempre funcionan. Dos, lo que dice Pau, yo creo que pueden ganar un partido en playoff. Pienso que la ronda divisional es su techo, pero quién sabe. Pero yo creo que es un equipo que puede ganar algún partido en playoff.
Es el típico equipo que no le ves ganando, pero si gana no te sorprende.
No te sorprende. Bien dicha esta definición.
Y por rematar, sobre el que ha sido nuestro protagonista de la charla, que es Baker Mayfield, hemos ido a todo lo lógico, a todas las estadísticas, a cómo ha mejorado en su juego, y todo es verdad, pero creo que estaréis conmigo, a mí lo que me enamora de Baker Mayfield es que van ganando por 21 y si el running está corriendo y él puede poner un bloqueo para que gane 2 yardas más... Lo mete,
sí, va,
5 yardas, se levanta y se cree que es Barry Sanders.
Es la definición de intensidad, si es por lo que a mí me fascina. Es lo que a mí me lleva a enamorarme.
De una manera, me encanta eso.
Y en sus compañeros, ojo, que es igual de importante o casi más.
Sí.
Y habrá que... Vale. Será interesante finalmente ver qué puede sacar Bowles de Haason Reddick, ¿eh? Que sí que viene de un bajón importante, pero recordemos el Haason Reddick de hace 2 y 3 años, ojo. Que si Topos es capaz de recuperar un alto porcentaje de ese jugador, junto a Vita Vea, junto a Khalil Jackson, allí va a ser un frente de esos de...
Diaby
es un muy buen jugador que explotó el año pasado. Aquí tenemos un frente de repartir cera más que una fábrica de cirios, ¿eh?
Sí. Bueno, son muy de mi teoría.
Jesús.
Vamos con...
Repartir
cera, dar cera, pulir cera. Yo era mucho de Karate Kid. Sí, vamos con Atlanta, que os lo decía al principio y os voy a justificar un poco lo que me pasa. Empezaré contigo, Serpi, venga, y luego así hoy remata luego Iker. Me da la sensación que Atlanta, me puedo equivocar, obviamente, pero es ese equipo que no sabes muy bien si van a ser capaces de explotar, porque si explotan, hay talento como para dar y para repartir. Han cambiado un poco la mirada de lo que tenían el año pasado, pero la gran pregunta es, ¿este equipo va a ser capaz de funcionar? Y si es capaz de funcionar, ¿es capaz de aspirar a muchas cosas o no, Serpi?
Este equipo tiene una grandísima duda y es qué podemos esperar de Michael Penix. Claro, Michael Penix el año pasado juega snaps contados cuando le quita el sitio a última hora al amigo Kirk Cousins. Después hay otra duda importante, que fue que el pass rush era de lo peorcito de la NFL. La capacidad de rush de Falcons era prácticamente inexistente. Este año, vía draft, con Jalen Walker, con James Pierce, y después se traen a jugadores importantes como puede ser el Leonard Floyd, la idea es clara: intentar tapar esa vía de agua que era un pass rush cero disruptivo. Y claro, tú en la NFL actual no te puedes presentar a jugar sin ser capaz de molestar mínimamente al quarterback rival y colapsar el backfield, ¿no? Eso, allí la gerencia ha tomado cartas en el asunto. Pero vuelvo a decir lo mismo, dependes, juegas todo al rojo, en este caso todo al negro, es Michael Penix, te tiene que salir bien sí o sí, no hay alternativa. Los que se ponían la mano a la cabeza, o algunos que nos vimos asombrados con la selección en primera ronda después de pagarle lo que le habían pagado a Kirk Cousins, pues bueno, al final les puede salir bien si realmente Michael Penix cumple. El año pasado tuvo cosas, se le vieron cosas interesantes, se le vio una buena conexión con Drake London, tiene brazo y lanza bien, pero es muy pronto para saber si realmente este chico puede ser la punta de lanza del ataque de Atlanta. Y el problema, entre comillas, es que cuando tú empiezas una temporada, afrontas una temporada de NFL con una duda en el puesto más importante del equipo y otra duda en la capacidad del Parrash, que si no es el segundo o tercer aspecto más importante del equipo tras la línea ofensiva, lo es. Entonces ya tienes dos asteriscos, dos if, como dicen los americanos, muy importantes.
¿Quién engancha? ¿Quién piensa de Atlanta? Venga, Paula.
No, es que todo lo que acaba de decir Serpi, ¿no? Yo creo que es el equipo más difícil de descifrar de toda la división, incluso diría de toda la conferencia, pero bueno. Y además es que el calendario tampoco ayuda a los Falcons, así como lo que decíamos, ¿no? Los 6 últimos partidos de los Bucks eran algo que les iba a llevar a generar un hype inmenso de cara a, ¿no?, posibilidades dentro de lo que es el playoff. El calendario de Falcons es todo lo contrario, ¿no? Cuando tienes que darle ánimo, cuando tienes que generar ese hype para este quarterback, que en el fondo no deja de ser rookie porque jugó pocos partidos el año pasado, arrancan contra Seahawks, Commanders y 49ers. Y luego tienen una visita a Berlín contra los Panthers, que si pierden contra Panthers en Berlín, siendo un rival directo, esto psicológicamente les puede hacer mucho, mucho, mucho dañito y convertirse en una temporada de esta que vas arrastrando rocas y termina y siendo una difícil de terminar, ¿no?
Para mí es una ilusión. Incógnita, Paola, para mí es una incógnita. Uf. Yo creo que tienen talento, hay que ver cómo funciona su quarterback, como decía Sepi, pero tienen talento, o sea, han hecho los deberes estos tíos. Estos tíos tenían problemas y han tapado los problemas que tenían. No sé si les va a funcionar o no, pero los deberes los han hecho. Entonces, hostia, yo tengo pero ahí
los jugadores de talento, de los jugadores de talento en la vertiente ofensiva están ante una temporada clave porque no han explotado. Ni Drake London, ni Kyle Pitts. Bijan Robinson sería...
Bijan
está jugando muy bien y aportando cifras muy importantes a pesar de que la ofensiva no andaba por el buen camino, pero claro, tú tienes a tu receptor principal y a un tight end que lo cogiste como generacional, repito, como generacional, que son dos jugadores que no han explotado y no han mostrado ni mucho menos el potencial que se les presumía al llegar de college. Claro, es que vamos sumando incógnitas y claro, cuando un equipo inicia la temporada con tantísimas incógnitas, pues las puedes resolver todas bien y puede ser una temporada brutal. Pero solo que te falle el 50 o 70%, pues lo tienes bien fastidiado.
Bueno, pero fíjate como la incógnita, que estoy de acuerdo contigo, Serpi, contigo, Pau, la incógnita de Michael Penix...
Conmigo no está de acuerdo.
Bueno, tú aún no has hablado.
Bien,
bueno,
que lo está.
Contigo no voy a estar de acuerdo.
Hombre, con lo que te ha atizado, Luis, con lo que te ha atizado, no. ¿Eh?
Yo te tengo ahí. Te tengo
lo tienes ya ahí.
Le ha atizado y está atiznado.
Luego hablamos. Pero esa incógnita de Michael Penix, fíjate, se puede convertir. Porque yo creo que si vimos que ahí hay algo, y bueno, se las pueden convertir en positiva. Ya hemos hablado siempre de ese segundo año de un quarterback rookie, ¿no? Que bueno, que han tenido toda una temporada para verle, para luego contrarrestar, ¿no? Bueno, creo que no hay tanto tape como para que los equipos se pongan en modo foco Michael Penix, ¿no? Y eso, dependiendo, si tienes la, la suerte, como vimos, de que tienes ahí algo de calidad, puede convertirse en algo bueno, ¿no? Que haya pasado un poco por debajo del radar y no sé ahora mismo, bueno, como lo tenemos todos, ¿no? ¿Qué hay allí? Bueno, pues probablemente no vaya a ser uno de los focos de las defensas rivales, ¿no? Con lo cual eso lo puedes convertir en algo positivo para ti, para ti. Calidad tienen, lo hemos hablado, en todas, miras y analizas sus, sus líneas, la tienen. Creo que Michael Penix debe, debe apoyarse mucho en, ese, en esa parte que hemos visto ahora, que es, ¿cuál es el mejor compañero a margen de las trincheras? Y eso lo he dicho desde los inicios de esto. A margen de las trincheras, el mejor compañero que tienen los quarterbacks para mí es el backfield, ¿no? Y lo está entendiendo la NFL. Mira cómo están trabajando en todos esos backfields donde están saliendo los quarterbacks, hasta los tops. Los tops están siendo también flanqueados de running backs uno.
Sobre ahí todo por la evolución del juego. Exacto, es que la evolución del juego está llevando a ello.
Claro, entonces eso lo tienen. Para mí, Bijan es un top 5. Ahora no me voy a poner a ponerte...
Lo es.
¿Vale? Es un top 5. Entonces, eso, si tú lo tienes, oye, pues a ver, vamos a ver. Estoy con vosotros. Michael Penix es la, la gran incógnita para que esto haga eclosión, pero a su vez, lo poco que se le ha visto, puede, pueden jugarlo a su favor.
Pues dígame, Iker, que tú cierras.
Sí, esa duda que todos habéis subrayado de Michael Penix, pues me recuerda mucho a lo que hablamos el otro día cuando hablábamos de Minnesota y de J.J. McCarthy, ¿no? Con la diferencia que a mí el ecosistema o la infraestructura que ofrecen los Vikings es mejor o más confiable. En cuanto a, fíjate, a mí Raheem Morris me gusta y Zach Robinson creo que tiene cosas que demostrar, pero puede ser un buen coordinador ofensivo. Pero a mí O'Connell y el grupo de receptores de Minnesota me parece más confiable que lo que hay en Atlanta, por lo que explicaba Serpi, porque aquí hay, hay jugadores por probar. Es así, Drake London es un jugador con un potencial tremendo, pero todavía por cumplir. Y es verdad que Penix y London, lo poco que jugaron juntos, demostraron una conexión importante. Es el equipo que más puede poner en duda la división para los Bucks. O sea, si ganara Atlanta tampoco sería una locura. Yo creo que los Bucks son mejores, pero o sea, veo un escenario donde Atlanta puede ganar la división. Y luego, joder, si el lunes vamos a hacer un programa de los jugadores que pensamos que más van a mejorar de cara al año que viene, yo creo que Bijan Robinson es un nombre que puede salir. Bijan puede pegar un salto de ponerse con los Barkley, con los Derrick Henry, con los Jameer Gibbs.
Absolutamente. A mí me parece que tiene calidad para eso y más, ¿eh? A mí me parece un jugador. Vamos, el año pasado me pareció, no tenía nada el año pasado, era él contra el mundo. Sí, y el tío lo hizo.
Que depende de que Zach Robinson decida de una vez por todas que tienen que correr primero y que tienen que jugar para. Tienes un running back espectacular, juega para él, juega más para él. Yo creo que eso es algo que puede o que va a pasar. Sí que tengo alguna duda en la defensa. Es cierto que el Parras debería ser mejor, pero hay cosas por demostrar. En la secundaria hay cosas muy buenas. Jesse Bates me vuelve loco y AJ Terrell es un buen córner aquí, pero sí que algún agujerito por ahí veo.
A ver Watts, cómo encaja.
A ver cómo encaja Watts. Debería ser una buena pareja de safeties, pero simplemente por ahí van mis dudas. Creo que puede ser un buen equipo, pero hay cosas que tienen que encajar y que tienen que demostrar que tienen que funcionar.
Demasiadas.
Es que lo que decías de correr, ojo que el lado derecho de la línea, que es básicamente por donde corre más Bijan, es que tienes a Chris Listrup, para mí top 3, top 4 de Gars,
sin duda,
y tienes a Caleb McGarry, que también bloquea muy bien para la carrera. Claro, es que eso lo tienes ganado. Está claro que y ya tiro a la cabeza visible del head coach. Aquí Raheem Morris se juega al gaznate este año.
Totalmente.
Pero yo subiría la apuesta un poco más. Ojo que no veo yo tan claro el puesto de Terry Fontenot, porque Terry Fontenot ha tomado decisiones muy debatibles y ya sabemos cómo es Arthur Blank también, ¿eh? Es un es un propietario que le gusta estar siempre a pie de pista, a pie de campo, estar muy involucrado en lo que pasa. Y ojo, porque una mala temporada puede decir, oye, borrón y cuenta nueva.
Ya, ya. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Atlanta es una de esas incógnitas, la queríamos analizar. Mi tercera opción en este grupo es Carolina, porque yo creo que los Saints este año van a sufrir muchísimo. Igual me equivoco, ¿eh? Y luego resulta que no.
Estoy de acuerdo.
Pero yo creo que deberíamos hablar de Carolina en tercera opción, porque Carolina es un equipo que, bueno, sigue haciendo deberes, sigue intentando, consolidar su parte de quarterback, que está ahora mismo, yo creo, este año en segundo aviso ya para el tercero, o sea que ya veremos cómo va eso. Y se han reforzado, pero para mí es un equipo flojo, para mí, no lo sé vosotros.
Empiezo haciéndoos una pregunta.
Venga.
En la lista de quarterbacks cuyos receptores menos separación consiguieron la pasada temporada, ¿dónde pondríais a Bryce Young?
Menos. Pues si lo estás diciendo, será que mucha. Pues si hay 32, te diría que en el 29.
31.
Los que más consiguen.
Los que menos separación consiguieron de toda la NFL el año pasado
32.
Fueron los receptores de los Panthers. Y aún así, Bryce Young acabó jugando bien. O sea, muchas veces creo
que... Por una razón muy clara que se vio en la evolución del jugador. Es que del principio de temporada, cuando lo sientan y vuelve, que la gente coja varios partidos y lo mire atentamente. Es una barbaridad la diferencia de lanzamiento con anticipación de Bryce Young a principio de temporada y después de pasar por el banquillo. Se atreve a lanzar con más anticipación, porque en la NFL las ventanas son muy estrechas. O lanzas cuando el receptor no ha hecho el corte, o olvídate de lanzar porque te van a interceptar. ¿Es así?
Y claro, y si encima tus receptores no te abren ventana ninguna,
claro, pues, claro.
No, iba a decir que yo también tenía una pregunta para empezar con este equipo, y es para todos. Si vuestro análisis es diferente estando o no aquí, Javier. Yo sí. Me he puesto un poco piel de Luis Jones, iba a decir de Cordero. Me he puesto la piel de Luis Jones y he hecho un análisis un poquito más suave y positivo del equipo.
Yo voy a hacer el mismo.
A mí me da miedo.
Sin miedo. Para mí, lo tengo que decir bien alto, este chaval, vimos... Fue uno de los jugadores que mejor evolucionó al final de la temporada.
Luis,
la temporada
sin ningún
pasada.
Género de duda.
¿Vale? Esto me dice mucho. Si esto lo sumo a lo que estamos hablando ahora, el gran compañero de Michael Penix, ¿quién puede ser? Dijan, ¿no? Hostia, el gran compañero de Bryce Young. Tienes a Chubar, uno de los mejores. Yeah.
Un temporadón, ¿eh?
Joder, no me fastidies.
Sí, sí. Es curioso, Luis, que estos equipos más limitados, ¿no? De talento, a otro nivel, obviamente, porque no son los Eagles, pero quien le sacaron las castañas del fuego al final fue el juego de carrera, tío. Porque lo otro era un drama. ¿No?
Sí, que tampoco nos volvamos locos, que quiero decir que
estamos dentro de las limitaciones.
Un partner in crime, y que es por lo que lo han hecho genial, que no fue tan genial, que ganaron 4 de 9 el final. Y otra. Sí,
claro,
¿Qué pasa? ¿Te estás apoderando del espíritu de González?
Sí, vuelve Javi. Pero que no me parece que sea reseñable. Hizo buena temporada, pero no digamos que es un grandísimo corredor. Sorprendió. No significa que haya hecho una grande temporada.
A mí me parece que hizo un temporada el año pasado.
Pues, he mirado cifras, pero... Joder,
me parece que... Pero...
que desde la extensión de contrato... Desde la extensión de contrato, claro, Chuba Jabbar es top 5 de running backs en la NFL. Para mí no hay discusión, ¿eh?
El año pasado sí.
Top 5 en la NFL.
El año pasado.
¿De rendimiento el año pasado? Para mí, seguro.
Seguro. Si hago la lista, no le pongo top 5, pero si miro.
No, estoy diciendo de rendimiento. No digo que sea top 5 de running back en general, de gustos o de
número.
Es una temporada buenísima.
Cuando eres el único que haces números, obviamente te llevas
Carolina. Y Carolina tiene claro que la vía es esa, porque se traen también a Rico Dadel. Es decir, quieren potenciar el backfield porque saben que es de gran ayuda para Bryce.
Para Bryce.
Sí y no, porque lo primero que hacen es fichar en el primer draft a Tetoira McMillan, que es un wide receiver. Si quieres reforzar el backfield,
pero es que el backfield no lo tenías que reforzar vía draft, desde mi punto de vista.
100%. pero no a lo que está diciendo Sierpi. Si lo que quieren es reforzar el backfield, lo que haces fichas donde tienes algunas
bajas. No, yo te digo que reforzar el backfield porque tú ya tienes a Chuba Hubbard, que es el número uno.
Tú tienes un alfa.
Claro, pero te traes al beta, que es Rico Dader, que viene a hacer una buena temporada al Cowboys para darle refresco, para no tener que poner los snap tras snap. Yo creo que es un buen movimiento en este caso.
Y tu capital de draft lo inviertes en el que es tu gran agujero, que es los receptores. Pero hemos citado la mejora de Baker Mayfield. La diferencia, Pau, es que no tenemos a alguien saltándonos al cuello para decirnos que es un
punto. Claro.
Esa es la diferencia. Creo que es una mejora objetiva.
Sí.
Era el objetivo de Carolina la temporada pasada. Es decir, tenemos a alguien sobre que seguir apoyándolos. Por lo menos que
poder darle el contrato rookie para demostrar que puede seguir.
Exacto.
Yo creo que era más feo que otra cosa, pero bueno, yo creo que es uno de los equipos que no suenan en quinielas, pero que puede dar un susto. Ya es donde la piel de Luis.
La mejora de Bryce Young, la mejora del juego de carrera, ¿qué denominador común hay? Un salto de calidad de la línea ofensiva.
Totalmente.
Porque el año anterior, es que a veces convencemos, a veces confundimos la calidad de un quarterback con lo que le rodea.
Claro.
Bryce Young, su primera temporada tenía la peor línea ofensiva de la NFL y no tenía ni medio segundo.
Y lo
destruimos porque no podía jugar. Y este año, es verdad que empezó mal, pero cuando lo sienten y vuelve, te protegen, tienes un juego de carrera y a pesar de que no tienes un cuerpo de receptores, mejoras. Ostras, quiero decir, a veces tenemos que ver que existe una evolución.
Estaba buscando, por ejemplo, la llegada de Robert Hunt. No sé si los tienes, Iker, que yo no los tengo. Perdona, Sierpi. Estaba buscando los números de Chuba, pero no los he encontrado. No sé si los tienes por ahí para el año pasado. Dime, Sierpi, perdona, que te he pisado. Dime.
No, que decía que en este sentido, lo que estaba comentando de la línea, a mí me parece que, por ejemplo, la incorporación que hicieron de Robert Hunt en el GAR ha sido buenísima. Le ha dado mucho empaque a esa línea, no solo para proteger a Bryce Young, sino para el juego de carrera. Y Bryce Young ha perdido miedo. Tú lo veías a principios y lo primero que hacía cuando recibía el snap es tirarse para atrás, hacer el drop lo más lejos posible, alejarse de la línea.
Claro.
Primero porque no ve, porque es muy bajito y le cuesta ver. Ahora no, ahora ya hace el slide hacia un lado, incluso lo vemos alguna vez hacer el step up, subir en el pocket para abrir alguna línea de pase. Ha perdido temor, ha perdido miedo y se siente con más confianza. ¿Hasta dónde llegará esto el nivel? Pues será una de las claves de la temporada.
Si no, hombre, para ellos, sí, sí.
Pero, lo bueno que tiene es que está rodeado de un gran staff técnico. Eso sí que tiene Panthers a día de hoy. Tanto Dave Canales como Ejiro Ebero, a mí me parece que el ataque y la defensa están muy bien cubierta con lo que tienen ahí en el staff técnico. Pero dependerá mucho, evidentemente, o casi todo, de que Bryce Young, de la evolución que pueda mostrar Young este año.
Perdón, un pequeño inciso. Sexto en yardas por partido.
¿Ves?
Solo por detrás de Barkley, Henry, Taylor, Villan, Gibbs y Kyren Williams y él están prácticamente empatados. Se llevan media yarda. Chuba sexto, ¿eh? Sexto.
Sí, sí.
Y octavo en yardas de carrera totales. Está bien.
Joder, es que son numerazos. Dime, Paula, ¿querías decir algo más o me voy a los Saints?
No, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero me parece que lo estamos pintando demasiado bonito. Y mira que yo decía que era la que me había puesto
de
Luis Jones.
No lo estamos
pintando. Bueno,
lo único que tienen a favor, chicos, lo único que tienen a favor es que tienen un calendario súper amable.
Claro.
Súper amable.
Pero porque fueron súper malos el año pasado.
Por lo menos,
pero da igual. O sea, hay equipos malísimos que no lo tienen tan amable. Se enfrentan a un equipo de playoff.
Pero por lo menos, Pau, creo que lo vamos a poder juzgar ya de verdad.
Eso es.
Porque ya tiene una línea decente, tiene un backfield
aparentemente
bueno, tiene una buena directriz técnica que acaba de apuntar.
Y al menos un receptor que es de Taylor Macmillan.
Con esto puedes ya.
Y sí, Xavier Leger seguro que también va a dar.
Ya veremos.
Yo creo que este año yo creo que también va a dar.
Claro. Ojalá.
Va a dar.
O sea, que al menos lo vamos a poder juzgar porque tiene
al final, un entorno. Al final, Luis y compañeros, lo que estamos de acuerdo todos, lo estamos diciendo, es que si las cosas, todo sale a pedir de boca y sale rodado y sale muy, muy, muy bien, tendrían alguna posibilidad de pillar una plaza de wildcard. Ya está, ¿eh? No estamos... Sí, no,
como,
no nos,
como,
no nos,
mucho,
como mucho. Como mucho. Es que no nos estamos yendo a no, más, ¿eh? No,
a ver, en ese contexto, y por lo que se sorprendía Pau, o sea, yo creo que nadie esperamos que lleguen a playoff. Yo lo que espero es, lo que decía Luis, por encima de todo, exacto, ver una evolución de Bryce Young.
Exacto.
Y ver un equipo que es capaz de competir todos los domingos. ¿Qué ganaron? ¿Cuatro partidos? Pues que ganen siete, ¿no? O sea, yeah, que Bryce Young juegue bien y que gane siete partidos. ¿Eso sería una temporada exitosa para Panthers? Yo creo que sí.
Sí, para mí sí.
Y vuelve Derrick Brown, que es la pieza fundamental en esa defensa.
Joder, sí, esa defensa, claro.
Bueno, vamos a cerrar el grupo y lo que va a ser el programa hoy con nuestros queridos Saints, un equipo
bueno
que ha vivido unas explosiones internas tremendas, ¿no? Nosotros el año pasado en primera persona, estando en la Super Bowl, perdón, este año, porque no era el año pasado, este año estando en la Super Bowl teníamos oportunidad de hablar con gente de los Saints, entre ellos un buen amigo y un gran jugador, que este año espero que se siga partiendo la cabeza ahí. Y claro, las cosas no han sido fáciles. No han sido fáciles durante la temporada, pero es que tampoco han sido fáciles a final de temporada, porque este es uno de esos equipos que yo no sé si han hecho bien los deberes.
Mira, pues, ¿sabes? Yo primero,
tengo muchas dudas.
Dime, Paula. Perdón, Pau.
Sí,
me alegro mucho de que Cam Jordan juegue su decimoquinta temporada en la NFL.
Yo también.
Yo iba a mencionar al mismo protagonista, a Cam Jordan. No sé si lo habéis visto, pero me ha parecido mágico. Creo que define a la perfección el análisis de este equipo de cara a la temporada 2025. Cam Jordan pidiendo que venga James Winston al equipo. Es que creo que yo ya no tengo nada más que decir de los
Saints. Con lo que dice Pau, con lo que dice Pau de pedir a James Winston. Os leo, os hago la misma pregunta.
Cam Jordan sabe de callbacks. Si yo le he asignado el consejo.
Son muy amigos. Os hago la misma pregunta que os hice en el último programa. Leo. Tyler Shough, Spencer Rattler, Jake Heiner. ¿Es esta la peor sala de callbacks de la NFL?
Sí.
Y de ahí el titular, y de ahí del titular para mí es claro, ¿eh?
Va a ser, ¿sí? ¿Quién?
Va a ser Tyler Shough el titular. Lo que está claro es que es el quarterback que han escogido el staff que está ahora nuevo. no van a poner a uno que ya estaba en el pasado que no.
Y es bastante crónico de Derek Carr, dicho sea de paso.
Sí. Yo creo que van a poner a Tyler Shough y oye, que a que pesan, a que
pero es, no, claro, eso, pero no, este chaval tiene talento suficiente como para
lo que tiene es un historial equipo. Lo que tiene es un historial de lesiones en college más largo, pues, que
claro,
si tiene talento, que el Quijote. Pero es que el tema talento yo lo pongo en duda, pero es que además lo que le rodea tampoco, a ver,
ahí vamos, Luis. Chris Olave, otro golpe en la cabeza,
una incógnita,
y hasta
total.
Luego Mari Carmen
y luego
Shahid y ya está.
Shahid en profundo está bien. En profundo.
En profundo.
Y luego
sí,
tu otra alternativa.
Han traído a Brandin Cooks, imagínate.
Quiero decir, Alvin Kamara está lejos de su prime ya.
Kamara, claro, sí, ya le ves que ha bajado. Dentro de que no hizo mala temporada tampoco, ¿eh?
O sea, no, es que
no nada, pero evidentemente.
Es el running back con más yardas de recepción de los últimos tres años en la NFL, ¿eh?
Sí.
Continúa
sí.
Oye, ¿y tenéis alguna explicación? Bueno,
sí, hay una muy clara.
No, ahora os lo digo, ¿eh? ¿Tenéis alguna explicación? Porque entiendo lo de Derek Carr, es una pena además cómo se ha ido Derek Carr de la liga, lo comentamos en su momento, pero que no tengan un quarterback, ostras, con algo de garantías, o es que estos van claramente a pescar el año que viene y que sea lo que Dios quiera.
A ver si Serpi está de acuerdo conmigo.
Yo los pongo los últimos.
Voy a estar seguro si vas por el lado de lo que a ti cede de Colts.
Evidentemente sí.
Claro,
sí,
es que lo de Mickey Loomis no se aguanta por ningún lado.
Todos los pecados que Loomis ha cometido,
claro, es que es
los
otro
últimos 5, 6, 7 años para tratar de ser un equipo relevante cuando es evidente que ya
no lo
desde
era
los últimos años de Drew Brees no podía ser. Has estado chutando el problema para adelante y ahora tienes el problema de cara, y el fantasma de las navidades pasadas ha venido a decirte: no tienes dinero, no tienes talento y vas a ser uno de los peores equipos de la NFL.
Es que Mickey Loomis, y hay que decir otra vez las cosas claras, es que está viviendo de la Super Bowl que ganó. Es que lleva de
coordinador. Pero ¿cuánto hace eso? ¿Eh? Claro.
Por eso, es que lleva de general manager, si no me equivoco, desde el 2002. Es que lleva 23 o 24 de general manager y con unos últimos 6, 7 años de despropósito. Le ha aguantado la Super Bowl y los años que eran competitivos y contenders todos los años con Sean Payton. Aparte de eso, el despropósito de Mickey Loomis. Bueno, es el ejemplo número uno de la ingeniería financiera de patada hacia la... Es casi el creador de los Boy Years, Mick Loomis en Saints. Es decir, no pagues hoy lo que puedas pagar dentro de 2 o 3 años. Pero es el creador número uno.
¿Esos años son ahora?
Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando las cosas van mal y te empiezas a comer todo el dinero muerto que vas dejando, pues la situación es insostenible.
No puedes competir.
Le ha tocado la lotería con la retirada de Carr y el perdonarles 30 millones.
Porque si no...
Les ha tocado la lotería. Con eso les ha tocado la lotería. Lo de Mick Loomis es igual que lo que dijimos del amigo de Coles. Es que no se aguanta por ningún lado, pero ahí está, metido también, con el cajón lleno de fotos, en pelotas. Claro, es que no se entiende, si no, no se entiende.
Pues la propietaria de los...
Claro.
La viuda negra.
La viuda negra, como le llaman en New Orleans, la viuda negra.
Madre mía.
Según de quién, hasta... yo como que...
Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí.
El orden.
El orden.
Hostia. Coincidimos Tampa, todos en
Tampa, número uno, ¿no? Todos.
Coincidimos todos en Tampa.
Tampa, Atlanta, Panthers, Saints, es lo mío.
Sí, exactamente
yo
igual.
Yo también.
Pues coincidimos.
A mí la única duda es si de repente Atlanta hace algo raro, pero...
Vamos a jugar, venga, Carolina, segundo.
Vale, Luis.
Qué juguetón eres, Luis.
¿Y tercero?
Último Saints.
Atlanta tercero. Vale. Pues esa es la historia. Nosotros volvemos el lunes. La semana que viene todavía hay 100 yardas. Que sabemos.
Tenéis deberes
que...
al lunes todos, ¿eh?
Sí.
La lista de jugadores que pensamos que van a dar un salto de calidad la próxima temporada.
¿Una lista de cuántos?
Entre 5 y 7, cada uno.
5 y 7.
Vale, un top de 10, que no llegará.
Eso es, que no llegamos a 10. Vamos sacando nombres cada uno, vamos a poder sacar unos 5.
Haces bien de decirlo, de puntualizarlo de salto de calidad, porque salto al acantilado va a haber unos cuantos también.
Pero en este caso es en positivo. En este caso.
¿Pero queréis saltos al acantilado? No, no.
Queremos salto de calidad.
Si me permitís. Si me permitís, antes de finalizar, creo que hay un artículo recomendable también en el programa de hoy, que es la pregunta que se hace Tete Engallen en The Athletic de cuánta gasolina le queda en el tanque a Aaron Rodgers y qué puede aportar al esquema ofensivo de Arthur Smith. Un artículo muy recomendable y se pueden sacar varias conclusiones del mismo.
Lo hablamos el otro día en el grupo. Gana más Daniel Jones de suplente en los Colts que Aaron Rodgers de titular en los...
Pero bueno, tío, trincar eso en tus últimos años de contrato no está nada.
Sí, pero a que Brady ganaba más.
Yo ojalá me equivoque, pero yo creo que se viene una en Pittsburgh interesante, ¿eh? Yo creo que los Steelers...
Ya se está quejando que no quiere jugar porque el casco no le mola. Venga, hombre, por favor, ya buscando excusitas, señor Rodgers.
No, yo creo que vamos a tener un jaleo este año en los Steelers, porque además los Steelers, insisto, son... Siempre entramos y es lo único que
confías
hacemos.
Confiamos
en Tomlin. Bueno,
para bien o para mal, nos vamos a divertir.
Eso, ah, no, eso sí.
Yo creo que nos vamos a divertir.
Y que van a tener la atención, eso vamos, clarísimo.
También. Señoras y señores, un placer. El lunes estamos de vuelta. Amenazamos con volver probablemente por la noche, no casi seguro. El lunes por la noche estaremos de regreso. Bueno. Sed felices, no rompéis nada, por favor. Gracias. Chao, Pau. Chao, Servi. Chao, Luis. Chao.
Salud, amigos.